Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos en directo en la emisión local de COPE de la Costa. Esto es Costa Viva y, como siempre, pues desde ahora y hasta las 2 de la tarde vamos a hacer nuestra programación hoy un poquito más especial porque vamos a celebrar un aniversario. El aniversario de una gran empresa que se construyó, pues claro, desde sus inicios, como una pequeñita, hace 20 años y ahora se ha convertido en lo que es. Y es, la verdad, una empresa con un peso impresionante a nivel nacional e internacional. Y estamos hablando de APSA, Armadores de Burela. En un ratito vamos a hablar de su historia, de cómo se funciona aquí, de qué ofrece y de por qué han conseguido que Burela sea el segundo puerto de la comunidad autónoma en importancia y además en movimiento de pesca. Es el segundo, estamos hablando de una localidad muy pequeñita, pero tiene un peso importantísimo. Dentro de un ratito vamos a hablar, por lo tanto, de la historia y de la forma de trabajar de esta empresa. Antes vamos a hacer un repaso en titulares por esa actualidad que va marcando nuestro día a día en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano. Reciban un saludo de Miguel Fuente, que está en los estudios en Ribadeo, y de quien les habla, Juana Carrera. Antes de nada, vamos a ver cómo está el tiempo, el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Mes de la tapa en Restaurante El Álamo. Gran variedad de tapas a un precio único de 7 euros. Cachopo de carne con jamón y queso, fritos de merluza, langostinos a la plancha, salpicón de langostino. Gran variedad de croquetas fritas para llevar. Además, durante el mes de marzo, menú del día solo para llevar a casa, por 10 euros. Compuesto de fabada asturiana, cachopo de solomillo de cerdo y arroz con leche. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteo Galicia nos dice que la tarde va a quedar con nubes y claros y con chubascos, más o menos como lo tenemos en estos momentos, quizá un poco más de nubosidad ahora por la mañana y el chubasco con lluvia fina. Por la noche dejaría de llover y el viento por la noche será débil. Esta tarde todavía nos queda un poquito de nordés moderado. La temperatura para mañana, la mínima partirá de 5 grados, que es más o menos como la misma que hemos tenido hoy, y la máxima podría alcanzar los 11. Esto mañana, cuando tendremos los cielos cubiertos por la mañana y se irán despejando a lo largo de la jornada para quedar la noche completa. Despejada. Mañana el viento soplará del nordés, pero débil. Las temperaturas, como decimos, mañana entre 5 y 11 grados y para la jornada de mañana nos esperan lluvias. Y, por cierto, hoy en Burela tenemos 8 grados de temperatura. Los cielos un poquito cubiertos, pero bueno, estamos preparándonos para la entrada de la primavera, que ya sabes que llega a las 5 y pico de esta tarde. Vamos también a hacer un repaso en titulares por la actualidad de la jornada. Unos titulares que patrocina Tapizbal Muebles Guerra.
¿Quién dijo que el descanso está reñido con el precio? Pues como en Tapizbal Muebles Guerra de Alfoz sabemos que no, hemos renovado nuestra gama de colchones low cost premium en la que te ofrecemos las mejores calidades en descanso desde tan solo 285 euros. Sí, sí, has escuchado bien, desde tan solo 285 euros. Un nuevo concepto de colchones que nos permite conseguir un gran confort y durabilidad con los productos más innovadores a precios de auténtica risa. Que no te lo cuenten y visítanos. Estamos en la carretera Ferreira Foz, kilómetro 1, en Alfoz. Tapizbal, Muebles Guerra, un mundo de nuevas sensaciones.
Vamos con los titulares. Esta madrugada nos despertábamos con un susto en el municipio de Valdés, en el occidente asturiano, afortunadamente sin consecuencias personales. Ninguna persona ha resultado herida en el incendio de una nave industrial en la localidad de Valdés, en concreto los almacenes de pescadores de Luarca. Se ha calcinado el almacén número 9 y todo el material que había en su interior. Otros dos locales anexos resultaron afectados por el humo y por la carga térmica alcanzada. Y la planta superior de esos almacenes de pescadores se vio afectada igualmente por el humo. El fuego se originaba sobre las 6 de la mañana. Había una llamada al 112 en el que señalaban que estaban viendo salir humo del edificio de los almacenes de pescadores. Es un edificio de 3 alturas con un bar en el bajo. Se movilizó una dotación de bomberos del Parque de Valdés y otra desde Barres y también al jefe de zona noroccidental. Sobre las 7:27 dieron por controlado el incendio y a las 8 ya comenzaron con las labores de ventilación, enfriamiento y desescombro, retirándose ya los bomberos a sus bases, y luego a lo largo de la mañana pues han vuelto para ver cómo estaba la zona y para ver que estaba todo controlado. Ardía, como decimos, el almacén número 9 de los almacenes de pescadores del puerto de Luarca. Más noticias relacionadas con las carreteras. Fomento va a iniciar de forma urgente, eso dicen, la reparación del firme en varias carreteras en la provincia de Lugo, y lo ha anunciado el ministro de Fomento, que ha visitado hoy la comunidad gallega. El presupuesto, 2,82 millones de euros, y las actuaciones incluyen la reparación de varias carreteras y entre ellas la Nacional 642, esa que tanto reivindicamos, esa que tanto sufrimos y que está hecha polvo. Bien, pues señalan desde Fomento que van a hacer una rehabilitación urgente de ese firme. Las reparaciones se iniciarán en cuanto a las condiciones climatológicas lo permiten, lo cual ya sabemos que es bastante subjetivo. En la jornada de ayer, por cierto, el presidente de la Xunta de Galicia escuchó a algunas de las personas que le transmitieron las quejas sobre el estado de la Nacional 642. Estaba Feijóo en Foz, inaugurando el aula virtual de turismo de la Mariña Lucense en el edificio del CENIMA, y atendió una de estas personas que solicitaba que se mejorara el firme, y se comprometió Feijóo a trasladárselo al ministro en esta jornada de hoy. Bueno, pues en principio anuncian que se va a rehabilitar el firme de forma urgente, pero cuando las condiciones meteorológicas lo permitan. Eso ya sabemos que es un abanico bastante amplio. A ver, hablamos de otros temas. El Partido Popular de Burela afirma que Ramiro Fernández, el concejal de obras, está mintiendo, porque de las 17 farolas que funcionaban en la avenida do Perdouro, solamente están en uso 8. El PP afirma que Ramiro Fernández miente por este asunto y le recuerdan que tampoco hubo ni unas paladas de cemento para tapar todos esos baches de la estación que llevan así meses. Por este motivo, consideran que hay que preguntarse si Ramiro Fernández vive en Burela, porque no se entera de lo que pasa. Y así contestan desde el Partido Popular a las críticas que lanzaba Ramiro Fernández recientemente sobre el portavoz del Partido Popular, que decía que no se podía hacer política desde Lugo y que estaba sacando a colación asuntos que ya estaban resueltos. Eso era lo que decía Ramiro Fernández. Hablamos de otro tema. La Xunta de Galicia promueve la diversificación y la creación de nuevas empresas a través del programa Galicia Rural Emprende. El delegado territorial, José Manuel Balseiro, ha visitado esta mañana la empresa de servicios forestales logística Trafón en Ribadeo. Es un proyecto de construcción de bungalows y también un proyecto de construcción, de bungalows en Barreiros, que están beneficiados de una línea de apoyos del IGAPEM. Y es una línea de apoyos que permite, pues, desde el gobierno gallego destinar 4,5 millones de euros a este tipo de iniciativas. Y por otra parte, destacar también, ya que estamos hablando y vamos a hablar hoy del mundo de la pesca, que la Xunta aumenta en un 40% el presupuesto para mejorar la comercialización de los productos marítimo-pesqueros gallegos este año. Lo ha dicho la consejera de Mar, Rosa Quintana, que ha comparecido en el Parlamento y ha señalado que hay casi 9 millones de euros en acciones dirigidas a este fin en este año 2018. En materia de pesca, ya hay caballa en las lonjas marianas, por ahora poquita, porque debido al mal tiempo han salido pocos barcos a faenar, pero la caballa está en estos momentos pasando por la costa, ya saben que es una especie estacional, y puede durar aproximadamente la campaña unos 15 días, entre 13 y 15 días, según nos destacaba Basilio Otero, el patrón mayor de la lonja de Burela y presidente de la Federación Nacional de Cofradías. La caballa ha empezado a venderse a buen precio, a 1 euro o 0,95. Ellos consideran que es un buen precio en estos primeros días de la campaña de la xarda. De esto y de mucho más vamos a hablar luego con los responsables de ASA. Ahora vamos a ver cómo se circula por nuestras carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Se circula bastante bien por las carreteras de la Mariña. Ojo, en la autovía del Cantábrico, en la zona de Alto do Fiouco, hay determinados límites de velocidad por culpa de la niebla y también del viento. Así que está transitable, pero con precauciones. Y luego, si nos vamos a la zona de Asturias, en el puerto de la Garganta, pues hay una gran nevada. Está prohibido el paso a autobuses. Es obligatorio cadenas o neumáticos de invierno y también está prohibido para camiones y articulados. Y estoy hablando ya del puerto de la Garganta en Asturias. Por nuestra comarca, por la Mariña Lucense, se circula bien y sin problemas, al menos por ahora, según informa la DGT a través de su página de información. Pues ya sabes, es el momento de conocer la actualidad nacional e internacional a la una, y después seguimos en 5 minutitos con un especial 20 aniversario de ABSA de Burela.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Nosotros seguimos aquí en Costa Viva, 6 minutos pasan de la una del mediodía. Ya sabes que hoy hacemos un Costa Viva especial, 20 aniversario de ABSA, Armadores de Burela, una empresa que evidentemente tuvo sus inicios, pues de una forma seguro que mucho más tímida, de una forma más modesta, y ahora se ha convertido en todo un potencial y ha conseguido llevar el nombre de Burela muy lejos, por el mundo adelante. Tiene una gran potencia a nivel nacional e internacional, y estamos hablando de Burela, una localidad que se ha convertido en la segunda la segunda de toda la comunidad gallega en movimiento de pescado en lonja y en, bueno, pues en nivel de facturación, seguro que también de facturación. Vamos a hablar enseguida con los representantes de ABSA y también, como no, de la historia de esta empresa. Tenemos con nosotros, pues por una parte, a Miguel Neira, el gerente de ABSA de Burela, que está aquí a mi derecha. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan.
También tenemos con nosotros al presidente Abelardo Basanta. ¿Qué tal, Abelardo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tenemos al jefe de cancha de la lonja de Burela, a Xusto García. Xusto, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Y también está con nosotros el gerente de la OPP, de la Organización de Productores Pesqueros de Lugo, Sergio López. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
Bueno, pues entre todos vamos a intentar, a ver si somos capaces de transmitir a nuestros oyentes lo que es esta empresa, cómo nació, cómo evolucionó y también qué objetivos y qué horizontes tiene por delante, que seguro que son pues tremendos, vista la evolución, ¿no? Yo creo que quizá Miguel Neira quiere romper el hielo y hablarnos un poquito de, bueno, pues de cómo se ha conseguido posicionar, por ejemplo, ABSA, en lo que estamos hablando hoy, armadores de Burela. ¿Qué empresa, qué ofrece, de cuánto personal estamos hablando, de cuántos barcos?
Pues bien, muchas gracias, Juana.
De nada.
Pues bueno, a ver, como decías, Armadores de Burela, ABSA, nace pues en el año 1997, ¿no? Fruto de la unión de los armadores de este puerto, principalmente con un objetivo que era el de aplicar criterios empresariales a la gestión de un puerto pesquero. Y claro, las cosas pues han cambiado mucho desde aquel entonces. Se iniciaba pues con un ambicioso proyecto, que era el de transformar el puerto de Burela desde el punto de vista de la comercialización y la realización de lo que es la primera venta de pescado. Esto se consigue en el año 2002 con la inauguración de la nueva lonja, y la verdad que eso fue un punto de inflexión importante desde el punto de vista de crecimiento, tanto en movimiento de kilos y también de volumen de negocio. Arrancábamos con un volumen de negocio, fíjate, sobre 32 millones de euros, y ahora pues estamos hablando de 78 millones de euros, como dices.
Tremendas cifras, claro.
Bueno, sí, es una evolución importante que nos sitúan, como tú decías, ¿no?, una vez más como segunda lonja de Galicia por volumen de negocio. Detrás de todo esto pues hay un trabajo coordinado centrado pues en la unión durante muchos años, pues si seguimos un poco diciendo la frase de una flota, una empresa, ¿verdad? Entonces queremos actuar de forma coordinada, intentando defender pues las principales problemáticas con las que se encuentra el sector, pues que no son pocas. Yo decía que el primer reto era ese, en el año 2002, pues eso, las nuevas instalaciones, ahora pues son 14.000 metros cuadrados, donde se redistribuyen a lo largo del año, pues estamos hablando de 24 millones de kilos aproximadamente, ¿no? Que es una cifra muy, muy importante, y en la que también juega un papel fundamental todos los comercializadores que operan en este puerto. Son más de 150, entre mayoristas, minoristas, gran distribución, placeros, canal Horeca, de restauración y hostelería. Y eso pues también nos genera, provoca que seamos más fuertes, ¿verdad? Seamos más fuertes en la medida, porque son capaces de colocar pues un kilo de pescado pues en prácticamente cualquier punto de España.
Y en unas horas, además, ¿verdad? O sea, es que estábamos hablando justo además con Xusto García, el jefe de cancha, que de aquí sale y en el mismo día, o sea, no sé cómo lo llamáis, ¿al día? ¿Cómo se llama eso, Xusto?
A fecha
está ya el pescado donde quieras, ¿no? Como si es en Cádiz.
Sí, bueno, la logística pues ha evolucionado mucho, los transportes también, desde el punto de vista sobre todo de garantizar la calidad. Durante muchos años sufrimos la situación de los medios, de las vías de comunicación, ¿no? Sobre todo pues que nos costaba mucho enlazar con la meseta, y enlazar a día de hoy pues seguimos sufriendo. Vemos cómo tenemos las carreteras aquí por la costa, pues la verdad es que eso no facilita pues el tránsito, sobre todo de vehículos como salen pues de un puerto como el de Burela, con destino principalmente pues a norte, Bilbao, Barcelona, Madrid y cualquier otro punto de España. Pero como decíais, bueno, los tiempos se van acortando. Nuestra principal prioridad es ser lo más rápido posible para que el pescado lógicamente salga también pues cuanto antes mejor, y pues llegue con la mejor calidad al mercado, que ese es pues lógicamente uno de nuestros principales objetivos.
¿Cómo es posible que Burela, una localidad tan pequeñita como puede ser Burela, evidentemente claro que tenemos puerto, tenemos pescadores y es localidad marinera desde hace mucho tiempo, pero cuando se piensa fríamente, una localidad tan pequeñita como Burela, que sea la segunda de la comunidad gallega, por detrás de Vigo, menuda comparación, ¿eh?
Sí, a ver, bueno, Vigo es, lógicamente, pues por concentración, por historia, por trayectoria, es el principal puerto de Galicia. Cuando hablamos de pescado fresco, pues bueno, la Mariña, pues tiene cosas que decir. La Mariña representa el 26% de todo el pescado fresco que se subasta en Galicia y estaríamos en ese sentido pues por delante de Vigo, y ahí es donde nosotros un poco a veces sacamos pecho y a veces fresco, parece, ¿no?, que somos, y estamos hablando siempre del fresco. En el caso de Burela, pues representa aproximadamente un 16% de todo el pescado fresco que se comercializa en Galicia, ¿no? Es una cifra muy importante, es una cifra en la que, bueno, pues las 13 especies estrella es la merluza, con un 70% de nuestra cifra de negocio, seguida por el bonito, y después pues por 110 especies distintas, pues que generan una variedad muy importante y que nos generan gran potencial desde el punto de vista de la comercialización, ya que esa variedad los comercializadores, la verdad es que le da potencia desde el punto de vista de llegar al mercado. Estamos muy especializados, es decir, merluza, y cuando hablamos de merluza en el caso de Burela, pues hablamos de merluza de pincho, y seguramente, pues seguro que somos la principal también lonja gallega en comercialización de esta especie. De cada 100 kilos de merluza que se subastan, pues 97 son capturadas con arte de pincho, es decir, una a una con anzuelo. Si vemos que la siguiente especie pues es el bonito, donde las capturas también se realizan pues pieza a pieza, una a uno, estamos diciendo que pues un 75% de nuestra actividad proceden de estas dos artes de pesca, que realmente pues son pues muy sostenibles.
¿De cuántos barcos hablaríamos en APSA? Que me estoy refiriendo a cuántos barcos forman parte de vuestra empresa de APSA, y luego cuántos barcos pueden estar aquí descargando y realizando el movimiento en vuestro, bueno, pues vuestro campo de servicio.
A ver, socios de APSA estamos hablando en torno a 50 unidades a día de hoy. Están representadas pues la prácticamente totalidad de los segmentos de flota, pero como tú decías, no solo opera en el puerto Burela la flota local. La flota local o socia contribuye en un 50% a lo que es nuestra actividad, pero el otro 50% procede de embarcaciones de otros puertos, que proceden de hasta 55 puertos distintos, y en los últimos años pues superamos ligeramente las 300 embarcaciones.
Pero para eso necesitabais esos 14.000 metros cuadrados, desde luego, para tanto movimiento, ¿eh?
Sí,
tanta embarcación,
sí.
Necesitamos espacio para trabajar.
Por eso decíamos que había sido en su momento pues un punto de inflexión. Ese punto de inflexión que fue el tener unas instalaciones que estuvieran a la altura de las circunstancias y a la altura también de las exigencias que nos marcarían el mercado, ¿no? Pues desde un punto de vista diario, justo podrán dar algún dato pues también de cuántos barcos somos capaces de comercializar en un día, en las diferentes subastas. Llevamos a picos pues de más de 200 toneladas diarias subastadas, pero en cuanto a número de unidades, él seguramente que sí. O sea, el dato, pues es un dato, pues eso, interesante en cuanto a número de unidades y variedad de flota, por ejemplo.
A ver, subasta 200 toneladas, yo es que me voy apuntando, porque estoy sorprendida con estas cifras, 200 toneladas diarias, y luego en cuanto a número de barcos que se puedan al cabo descargar y esto en un día.
A ver, como bien dice aquí Miguel, gerente, en diarios, barcos diarios, dependiendo del segmento de flota. De Gran Sol podemos como 7 barcos diarios. Y tema de arrastre artesanales, dependiendo de época, si es la campaña del bonito, podemos descargar 10 barcos juntos. Uh-huh. 10 en la misma hora, digamos. El mismo tiempo, 10. Eso es la capacidad que tenemos. 10 barcos, todos juntos. A partir de ahí, a lo largo del día, puede haber días que tienes a lo mejor 40 barcos, 50 barcos, entre barcos grandes, pequeños, según un segmento de flota, podemos llegar a 50 barcos diarios de descarga.
Pero tú me acabas de comentar que podéis descargar 10 barcos juntos, me estamos hablando, en el mismo tiempo, más o menos, o sea, que te llegan 10 barcos de golpe y los puedes atender.
Los 10 barcos, en la misma hora.
Tremendo, ¿no?
10 barcos juntos, podemos hacer 10 barcos al mismo tiempo, es lo máximo que tenemos. Normalmente 7, 8, 6, pero así momentos puntuales 10 barcos.
O sea, que llega un momento de estos de locura y dices, tenemos 10 barcos al mismo tiempo. Todo el mundo pone a trabajar como loco, claro.
Sí, es un poco lioso, digamos, tener toda la flota, todos a un tiempo, descargar, que si llueve, que si hace viento, que si sacar pescado que esté lo más rápido posible siempre, que nunca está, nunca le dejamos estar fuera. Pero bueno, estamos preparados para eso. Con las instalaciones que tenemos, por eso tenemos 3 instalaciones y las aprovechamos lo máximo que podemos.
Sí, vamos, vais a necesitar otra nave de otros 14.000 dentro de poco. Ya está diciendo que sí con la cabeza, Miguel, hay que crecer, ¿no? Hombre, bueno, según vaya viniendo todo, pero a este paso vais lanzados.
Bueno, ahora mismo las instalaciones yo creo que es cuestión de ir ajustándolas. Es cierto que sí que tenemos demanda por parte de comercializadores para asentarse aquí en el puerto de Burela, ¿no?, y empezar a hacer también actividad. De momento yo creo que lo estamos gestionando de una forma adecuada, pero bueno, eso lógicamente nunca hay que descartarlo, porque sí que tenemos que ser ambiciosos, y igual que se nació en su momento en el año 97 con un objetivo de transformar el puerto de Burela desde el punto de vista de la primera venta, pues ahora mismo también tenemos que contemplar la posibilidad de, si seguimos siendo capaces de captar flota, seguir siendo pues una empresa de servicios, de que los servicios sean valorados por la flota, y tenemos pues lógicamente es algo que está ahí, que está en la hoja de ruta, pero no es algo que vaya a ser, inmediato.
Pero bueno, en un futuro lejano quizá, o bueno, medio plazo está bien, ¿no? Más o menos.
Sí, bueno, en pesca realmente cuando hablamos de... Es decir, trabajamos con la inmediatez. Decía antes Xusto, es decir, un día podemos tener subastas de 10.000 kilos, pero al día siguiente nos encontramos con 250.000 kilos. En la pesca, y tal y como está configurada, además de la incertidumbre con la que nos encontramos todos los días para ir a la pesca, para ver si pescamos, para ver si realmente las capturas acompañan, pues bueno, sabemos que, un ejemplo, el sistema de TAC y cuotas que funciona a nivel comunitario, que fija lo que un estado puede capturar de una determinada especie, y esto al final se acaba redistribuyendo entre los barcos y se les asigna alguna cuota, pues generalmente todo esto se negocia en diciembre, ¿vale? Estamos, por eso digo yo, de que planificar en el mundo de la pesca tal y como se legisla a veces no es fácil. Sí que intentamos tener una capacidad de adaptación pues muy alta para responder a las exigencias de la flota, y en la medida de lo posible pues anticiparnos también a algún movimiento y seguir creciendo.
Claro, capacidad de adaptación muy alta y rapidez de respuesta, porque aquí uno no se puede dormir en los laureles ni en ningún sitio, porque no se duerme, ¿verdad? Si esto aquí todo el día y toda la noche esto está en funcionamiento. Vamos a hablar un poquito de historia, porque está pues Miguel haciendo referencia a que Absa nacía en 1997. Ya que tenemos con nosotros al presidente, me gustaría que nos comentara pues eso, la evolución, si se puede, de esta empresa desde el 97 hasta aquí. Han cambiado mucho las cosas, ¿no?
Sí, algo sí.
Algo ha cambiado, ¿no? Sí. ¿Cómo arrancó esto? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo lo ves desde los inicios hasta ahora? Complicado, ¿no? Ha evolucionado como la vida, pero...
Claro, es que arrancó por circunstancias. A veces, bueno, pues estábamos todos en la cofradía juntos igual ya, pero a veces por las circunstancias pues las cofradías no podían recibir subvenciones de la comunidad para hacer una obra de estas. Entonces hubo que pues hacer una sociedad anónima. Uh-huh. y ponerse a esta obra, que
vamos,
era
que
una obra importante, porque no tuvimos ayuda de la administración de principio. Después tuvimos las subvenciones, pero de principio hubo que pedir créditos.
Claro, y hubo que creer en el proyecto, ¿no?
Claro.
Porque en aquel momento, alguno o algunos visionarios, tenemos micros abiertos todos, podéis participar cuando queráis, ¿eh? En aquel momento, algunos visionarios vieron que aquí había algún potencial, o que había que coordinar, supongo. En principio, quizá nació como una necesidad de coordinar, de sacar esto adelante, y luego, pues...
En la cofradía había, ya se fueran aumentando las naves, pero la legislación pues exigía tener frío en las lonjas, y allí no había posibilidades porque era todo muy pequeño, muy tal, y entonces había que cambiarse a este muelle para hacer la horca. Allí no había espacio, y bueno, había que decidirse, o decidirse o morir.
Y la inversión inicial entre todos los que formaban parte de la cofradía, entonces, ¿no?
Bueno, sí. Sí, la mayoría sí.
Se constituyó una sociedad, y yo creo que ahí estuvo un poco el grueso, ¿no?, de la gente, pues eso, que en su momento formaba parte del puerto de Burela. Lo cierto es que ese fue un momento, lógicamente no es un momento complicado, pero donde realmente pues esa unión del sector, pues al final se tomó la decisión. Yo creo que una decisión muy, muy acertada, viendo lo que ha sido la evolución. Y es una, en su momento es normal que fuera una decisión difícil, porque porque había que recurrir, pues eso, a préstamos bancarios, había que asumir una serie de, bueno, una serie de riesgos, y claro, en la historia, si echamos la vista atrás, pues realmente las únicas lonjas que se hicieron, pues por la iniciativa de lo que es la iniciativa privada, constituyendo sociedades, pues en el caso de Burela y Celeiro. En el resto de lonjas, generalmente, es la administración quien realiza las instalaciones, y después se la cede a alguien, pues, que las gestiona. Entonces, claro, estamos hablando de dos temas completamente diferentes, de ahí
sí,
que
es lo mismo.
Pero yo, en aquel momento, yo creo que bueno, esa unión, esa visión de que era el camino correcto, pues la verdad es que fue muy muy acertada y nos permitió a partir de ahí pues crecer.
Claro, y sin ser gente especializada, porque en principio supongo que claro, son gentes que sabían mucho del mar, pero a lo mejor de montar negocios, de organizarlo, o de cuentas, o de préstamos bancarios, hombre, alguno tendría que poner salida, pero...
No, estamos hablando de lo que es la primera venta de pescado, que esto es algo que ya se hacía en las cofradías de pescadores. Aquí simplemente lo que se hizo fue en su momento, y oye, pues, a partir del año, desde el año 2097, pues es APSA quien tiene la concesión para realizar la primera venta de pescado fresco. Es algo que ya se hacía históricamente en las cofradías, es decir, sí que existía, pues lógicamente, una experiencia, así que en ese momento, ahí puede explicar un poco más a Abelardo, sí, había, pues no toda la flota operaba en Burela, y quizá, pues a partir de ahí, pues determinadas embarcaciones, pues que estaban en otros puertos, pues sí que generaron en el puerto de Burela, una mayor comercialización, ¿no?
Sí, hubo que apostar. Al principio no participaron todos, pero casi todos, y después se fueron sumando, y bueno, y costó, pero todo lo que cuesta, a veces lo que cuesta, se le quiere más.
Claro.
Porque cuanto más cuesta, más cariño se le coge.
Sí, señor, porque es el esfuerzo que se ha ido realizando, y uno, supongo que cada uno lo mira...
Todo en la vida, dice, cuando cuesta...
¿Quién nos iba a decir? Que estábamos midiéndonos con Vigo, como decía Susto, ¿no? Que somos la segunda lonja de Galicia. ¿Quién nos lo iba a decir?
¿No? Sí, no, y antes aquí nosotros vendíamos todo en Coruña. Todos estos barcos vendían en Coruña.
Y ahora, o sea, les habéis arrebatado barcos a Coruña, vaya.
Sí, decidimos cambiarnos.
Claro, habéis conseguido ser más atractivos, ofrecer mejores servicios,
aquí,
mejores precios.
Aquí que empezáramos, ¿no? En el año 81, ¿no? 82, en el Marluz, en que era cofradía. 81.
82, debía ser.
82, creo, 82.
83.
Sí. En el 82
decidimos vender aquí en las cofradías. En Coruña, bueno, pues había unos problemas y tal, y bueno, decidimos cambiarnos, apostar por aquí, y bueno, siempre fuimos creciendo.
Bueno, que visteis la oportunidad, está clarísimo.
De todas formas,
y ahora, eso te iba a preguntar, Sergio, que te tenemos muy callado, y esto cómo lo ves.
Estamos simplificando mucho y obviando muchos detalles.
Claro.
A ver, yo creo que lo más destacable es que demuestra que el sector apostó por hacer las inversiones sin esperar a que les hiciera la administración por su futuro. La propia norma europea, que cada 7 años se renueva con una nueva política pesquera, en aquel momento de alguna forma el sector tenía miedo a que si no se actualizaba pudiera condicionarle y no poder vender, con lo cual le estaban cortando el futuro. Y hay que pensar que la lonja de Absa se construyó al mismo tiempo que el puerto, porque la construimos encima de un mar que en aquel momento no había ni puerto. Es decir, el sector tuvo que apostar muy fuerte en inversiones y en tema privado, pero porque se estaba jugando o consideraba que se estaba jugando su futuro. Y con 20 años de perspectiva, lo ves fácil y dices tú, qué bien ha salido, pero bueno, es un riesgo.
No, claro.
Es un riesgo primero porque ellos fueron valientes en apostar por su sector y por comercializar y hacerlo aquí y modernizar unas infraestructuras que aún a día de hoy, 20 años después, son un ejemplo dentro de Galicia. Es decir, somos un ejemplo dentro de lo que es la actividad de primera venta. Por lo tanto, yo creo que hacemos a veces un análisis muy simple, pero que tiene mucho mérito. Tiene mucho mérito el todos los días del año estar poniendo encima de la mesa servicios, alimentos al mercado, pero sobre todo servicios a la flota, y estar trabajando, porque al final es un reloj que está trabajando. Y yo creo que, visto desde más afuera, que yo no participo en la actividad lonja, es de bueno, de reconocer realmente esa labor.
Uh-huh. Bueno, tú como representante de la Organización de Productores Pesqueros de Lugo tienes referencias para poder reconocer esta labor y comparar y ver cómo se trabaja.
Sí,
aquí,
sí, claro. Pero bueno, realmente nosotros hacemos una labor distinta, ¿no? Es decir, la propia Organización de Productores, en la cual, bueno, pues estamos colaborando y hay socios de ABSA que son socios nuestros en gran mayoría. Tenemos otras funciones, no la actividad de lonja, que realmente es una actividad muy especializada y que realiza ABSA de forma perfecta, ¿no? Nosotros hacemos otras labores de representación, de asesoramiento y servicios a socios, de participación en organismos de la pesca, y somos una correa de transmisión entre la flota, bueno, en este caso ABSA, armadores, nosotros. Y ya te digo, es decir, aunque las funciones no son exactamente, o los objetivos no son exactamente los mismos, hay muchas cosas de coincidencia porque el sector es el mismo y estamos sobre lo mismo.
El sector es el mismo, todos os conocéis, todos trabajáis al mismo. Iba a decir el mismo campo, el mismo mar, vamos a decirlo bien. ¿Y qué tal se lleva el sector? ¿Qué tal funcionan todas esas piezas? Porque al fin y al cabo también son competidores, es decir, vosotros tenéis vuestros propios competidores, tú has dicho que eras como una correa de transmisión ahí entre el sector. Hay entendimiento, al menos entre el sector. Ya no hablo con las administraciones, que habrá más o menos, con Europa habrá menos que más todavía. Pero bueno, la relación en lo que es el sector pesquero, ¿cómo está? ¿Qué salud tiene?
Yo creo que somos un sector noble, cada uno defiende lo mejor que puede sus intereses. Muchas veces son intereses coincidentes y otras veces no. Es decir, yo en el mismo día hago gestiones para distintas flotas que tengo representadas, y hoy es gris, mañana es amarillo y pasado es azul. Es decir, es un sector tan vivo, con tantísimas cosas, tan dinámico, al que influyen tantísimo tipo de normativas, de cuestiones, de decisiones, que ni todo está verde, ni todo está gris, ¿no? O sea, tenemos... Es como un día aquí, que por la mañana...
Sí, las cuatro estaciones. Hace,
sí, las cuatro estaciones en el mismo día, ¿no? O sea, que en ese sentido somos muy, muy... muy dinámicos y con mucha variedad.
Me ha gustado lo de que es un sector noble. Es bonito. Es una buena manera de denominar al sector. 29 minutos pasan de la una. Vamos a hacer un alto en el camino. Unos consejos publicitarios y vamos a hablar de esa viveza y de ese movimiento que hay en las lonjas, pero después de la publicidad.
Carola Moda presenta su colección Primavera-Verano 2018. Ven y acércate a nuestras tiendas Carola, donde encontrarás trajes de caballero desde 99,95€, los vestidos para esas ocasiones especiales y toda la moda sport más actual y juvenil para hombre y mujer a los mejores precios. Carola Moda, estamos en Viveiro, en calle Travesía de la Marina 47, en Ribadeo, calle Reinante 37 Bajo, en Vegadeo, calle Hermanas Fernández de la Vega, tras la iglesia, y en Foz, en Avenida La Mariña 45 Bajo.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
¿Te gusta comer siempre lo mismo? A tu mascota tampoco. En Tierra Animal encontrarás una amplia gama de productos para la alimentación de tu mascota, así como piensos y misturas para los animales de granja. Además, disponemos de accesorios para ellas de la marca Trichie que facilitarán su cuidado y bienestar. Y si tienes huerta, tenemos semillas, sustratos y fitosanitario. Ah, y no te olvides de nuestro lavamascotas para lavar tu perro o gato de forma muy rápida, fácil y económica. Tierra Animal, estamos en Burela, calle Rosalía de Castro 26 o en nuestra web tierraanimal.com. ¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Roza Sabadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
acércate a la Llave de Oro. Si tienes joyas viejas, rotas o desparejadas por casa, no lo dudes y visítanos. Realizamos tasaciones sin ningún tipo de compromiso. Ahora también con opción a recuperarlas. Ven a la Llave de Oro y aprovecha la subida del oro. La Llave de Oro en Viveiro, Travesía de Mariña 31 y en Ribadeo, calle Rosalía de Castro 19, o en el 982 55 17 31 Viveiro y en el 982 12 81 77 Ribadeo. Seriedad, transparencia y garantía.
Aquí seguimos en las instalaciones de Absa Armadores de Burela, a pie de puerto, hablando de esta empresa que nació en el año 1997 y que tiene 20 años de recorrido y que está pues ayudando a muchos barcos a que puedan realizar sus descargas y después de aquí que se pueda distribuir el pescado, y por lo tanto lo que está haciendo es pues un movimiento 24 horas, es una empresa de servicios y con muchísimo, muchísimo trabajo, muy viva. Es tan viva que cualquier hora se puede escuchar esto que vamos a escuchar ahora. Claro, ellos están muy acostumbrados porque trabajan con ello, pero siempre es bonito escuchar la rula de pescado, la subasta. Vamos a oírlo.
5, 50, 40, 30, 20, 5, 4, 90, 70, 50, 40, 30, 20, 10, 4, 3, 90, 70, 70, 50, 40, 20, 3, 2, 90, 70, 2, 80, nada. 3, 50, 40, 30, 20, 3, 2, 90, 70, 70, 50, 40, 30, 20, 2, 1, 90, 70, 70, 50. Pitero primero. Estas cuatro primeras de San Martiño, 28, 50, 40, 20, 28, 27, 90, 70, 75, 40, 20, 27, 26, 90, 70, 75, 40, 20, 26, 25, 90, 70, 75, 40, 20, 25, 24, 90, 70, 24, 23, 90, 70, 75, 40, 20, 23, 22, 90, 70, 75, 40, 20, 22, 21, 90, 70, 75, 20, 21, 20, 90, 70, 75, 40, 20, 20.
20 euros, Reyes.
50, 40, 30, 20, 10, 20, 19, 90, 70, 70, 70, 50, 40, 20, 19, 18, 90, así. 20, 22, 21, 90, 70, 20, 21, 20, 90, 70, 70, 50, 40, 20, 20, 19, 90, 70, 70, 60, 19, 60, así. 20, 50, 40, 30, 20, 10, 20, 19, 90, 70, 70, 60, 50, 40, 20, 19, 18, 90, 70, 70, 60, 50, 40, 18, 40. 19, 50, 40, 20, 19, 18, 90, 70, 70, 70, 50, 40, 20, 18, 20, Maxi.
Y tú también.
19, 18, 90, 70, 70, 70, 50, 40, 20, 18, 30, 90.
7, 90.
18, 50, 40, 20, 18, 30, 90, 70, 70, 50, 40, 20, 30, 16, 90, 70.
16, 80, Yolanda.
Y terminamos en Yolanda. Bueno, claro, los comunes de los mortales entendemos lo justo. Por ahí se ha notado que estaban subastando San Martiño en algún momento, 24, empezaba en 24. y bueno, los que trabajan aquí a diario, como es justo, y todas las personas que vienen aquí a comprar lo entienden perfectamente, ¿no? Este chaval se llama Ignacio, ¿no?
Ignacio. Más conocido como Nacho.
Como Nacho. ¿No? Qué pulmones tiene también, para que aguante ahí, va.
El subastador, cualquier persona que subasta. Es como aprender a contar para atrás, es una cosa sencilla. Subastar no es vocear. Subastar es lo que estás. Vocear, creo que cualquiera podemos vocear. Uh-huh. Ahora, saber lo que estás vendiendo, lo que estás subastando, qué tipo de pescado, los precios, los posibles compradores dentro de todos los que tienes, observar la necesidad que hay del pescado, cómo van los precios. Es una labor de estar observando mucho lo que te rodea. Aparte de subastar.
Tiene que ser muy complicado, además, bueno.
No es complicado.
Bueno, claro, cuando ya estás en ello, ¿no? Porque...
Ahora, un subastador no se va a buscar a una academia ni a un centro, ni no hay ninguna academia que haga un subastador.
Esto es que aprenden en la.
El subastador se aprende a base de trabajar. El subastador se aprende y tiene que gustar. La subasta es una cosa que hay gente que tiene potencial y a lo mejor no le gusta. No le gusta hacerle subastas. Tiene sus complicaciones, nunca estamos de acuerdo subastador con comprador, porque el subastador pretende siempre vender lo más caro posible y el comprador siempre intenta comprar lo más barato posible. Entonces nunca vamos a estar de acuerdo.
Normal, claro.
Y entonces, bueno, es una función que se hace.
Cuando se dice mío, sí.
Sí, pero siempre hay sus pequeñas cositas y siempre hay alguna pequeña discusión que ha salido yo antes que el otro, que bueno. Pero bueno.
Pues yo les veo muy moderados. Bueno, claro, yo he estado en la lonja,
la gente
muy moderados, muy civilizados, no he visto discusiones.
Está la gente muy educada ahora mismo en este momento, costó su trabajo, llevó sus años.
Sí, fue complicado.
Los usos y costumbres, se ir habituándose a cosas nuevas, diferentes, forma de trabajar, forma de colocación, forma de hacer cosas. Bueno, eso siempre conlleva unas pequeñas diferencias. Todos los cambios que se realizan, por pequeños que sean, a la gente a veces que le cuesta mucho trabajo asimilar esos pequeños cambios, aunque sean para mejorar.
Bueno, sí, que siempre pasa a todos, claro.
Se hacen con intención de que resulten o no, eso ya es otra historia, pero por lo menos si intenta.
Sí, ahí se va buscando pues eso, una profesionalización, ¿no? Un comentario, porque ves que podemos, estamos en una lonja del siglo XX, del siglo XXI, y seguimos subastando a viva voz. Sí. Y no hay alguna
eso
forma.
Es curioso,
pues,
no se puede hacer esto. A ver, ellos ya lo hacen contable, claro, pero no se puede hacer vía el ordenador, ¿no?
Vamos a ver, es un poco, bueno, nuestra ambición, algún día puede ser que lleguemos hasta ahora, pero la verdad es que no encontramos, y mira que lo intentamos, una alternativa a lo que es la viva voz, sobre todo en rapidez, en agilidad. Sí que hemos sido capaces de informatizar todos los procesos previos, porque el barco cuando llega a puerto pues se pesa caja a caja y eso ya se incorpora pues a nuestros servidores de trazabilidad. Se descarga esa información, se procede a la subasta, y ya en el mismo momento de la subasta, como dices tú, trabajan con una tablet y con unas impresoras móviles, ¿no? Esto es un cambio que hicimos en el año 2008, que también fue muy, muy importante desde el punto de vista del crecimiento. Pues en ese momento, cuando se marca con el lápiz en la tablet, con el puntero en la tablet, pues ya queda registrada toda la información en nuestro sistema. Es a partir de ahí, pues tanto mayoristas como nuestro gente de administración, pues ya tiene volcada toda esa información. En ese sentido, el combinar, creo que ahí fuimos pioneros en capaz desde combinar lo que es la tecnología de la información, estas nuevas herramientas y la subasta a viva voz. Ya digo, es un cambio hecho en el 2008, estamos en el 2018, pues igual hay que, y bueno, en esas, bueno, siempre se piensa, siempre analizamos, vemos, oye, ¿en qué podemos mejorar? Más rapidez, dar acceso a más gente, bueno, eso siempre está sobre la mesa, pero lo cierto es que de momento pues seguimos con la viva voz, y no te puedes imaginar tú le encanta a la gente en los meses de agosto, que a veces es un problema incluso desde el punto de vista de gestión, la concentración pues de bueno,
de curiosos,
al final,
¿no?,
de curiosos que vienen a ver cómo se subasta pescado, pero la verdad es que yo creo que cuando salen de aquí salen encantados, y seguramente cuando llegan a la pescadería, que es lo que buscamos, queremos comer pescado, se devuelve lo de otro sitio, importante es que coman pescado, y tenemos que también tener una labor de información y de divulgación importante, aunque desde el punto de vista operativo también es cierto que nos genera pues alguna dificultad, ¿no?
Sí, pero bueno, sí que es cierto que es importante que se pueda acceder a esa forma de trabajar o a esa información. Ahora mismo hay muchos colegios que visitan la lonja de Burela, y luego los niños vienen muy contentos a casa sabiendo lo que han visto, los pescados, cómo se subasta y demás. Y es que si no, tú a lo mejor puedes caer en el gran error de creerte que un pescado viene envasado en un poliespan en un supermercado, porque ahora mismo está claro que no digo que no sea fresco, no, sino que ya lo cortan, lo envasan y tú vas y lo compras así. Entonces, sí, los niños, pues lo de la leche y el tetrabric, pues claro, necesitan saber cómo se hace esto, y no solo los niños, los mayores. Yo particularmente no soy de la zona y he visto dos subastas de pescado en mi vida, ¿eh? Es algo muy llamativo y muy interesante. Entonces, claro, tenéis un puntal turístico igualmente. Molesta en el ejercicio de la labor, pero es un puntal, ¿eh?
Sí, a la gente, como decías tú, pues le encanta, ¿no? Con colegios, pues lo cierto es que los últimos años pues hemos recibido múltiples visitas. La verdad es que nos, en ese sentido, siempre pues tenemos las puertas abiertas, intentamos colaborar, porque yo creo que pues eso, por ahí es por donde hay que empezar, ¿no? Por los, pues en la educación de los críos, informándoles pues bueno, cómo se captura un pescado, el esfuerzo que se realiza desde que se inicia una marea hasta que pues transcurren mareas, o hay marea de 5 días o de 10 o de 15 días, hasta que vuelve ese marinero a puerto, y a partir de ahí empieza todo nuestro proceso con el pesaje, el etiquetado. Lo que más les gusta a veces es que justo pues lo suba a una báscula y le saque su etiqueta, ¿no? Entonces le sacamos su etiqueta con toda la información que hoy no es que no es un tema menor, la información que tiene hoy una etiqueta, de una etiqueta en una caja de pescado, ¿no? Que es, yo creo que hay pocos artículos así que en una primera comercialización pues la verdad es que se le cuelgue tanta información. Bueno, a ellos les encanta. Como digo, nosotros pues encantados en ese sentido de colaborar en la formación, divulgación de todo lo que tenga que ver con el mundo de la pesca.
Claro, que hablábamos de lo de la caja de pescado, lo de la etiqueta o demás, porque en APSA se trabaja en realidad en muchas líneas, ¿no? Porque justo nos decía precisamente que APSA lo que es una empresa de servicios. Aquí llega un barco y de lo que deja el barco se lo llevan los camiones y lo ponen en la pescadería de turno en cualquier punto de España, ¿no? Y también de otras zonas a nivel internacional. ¿Cuál es el secreto del éxito de ABSA?
A ver. El secreto de ABSA.
Yo creo que al final
no tiene secreto.
El secreto a veces es el, bueno, pues el un poco el sentido común, el intentar, bueno, pues como dices tú, es una empresa de servicios. Nuestra principal preocupación es el generar confianza. Creo que conseguimos generar confianza tanto en la parte de flota y proveedores como desde el punto de vista de compradores y clientes. Yo creo que somos una empresa fiable y eso pues nos bueno, pues nos ha permitido pues crecer y con ese crecimiento ser capaces también de prestar más servicios.
Fiable y ágil, ¿no?
Fiable y ágil. A ver, una de las que se comentaba antes, la primera lonja en España que estuvo abierta 24 horas fue la lonja Burela. Estoy hablando de principios de los 90, mediados de los 90 aproximadamente. Fue la primera lonja de España en 24 horas. Ninguna lonja tenía un servicio 24 horas. Todas las lonjas tenían su horario de cierre como teníamos nosotros. Cerrabas a la 1, abrías a las 3, cerrabas a las 11, 12 de la noche, abrías a las 5 o 6 de la mañana, a las 4, dependiendo de los paros que tuvieras. Fuimos la pioneras en 24 horas de servicio, de guardia. ¿Y eso a qué viene? Pues viene dado de una necesidad de los pescadores que necesitaban en su momento alguien que les atendiera. Salió a partir del cerco, se expandió después a más pesquerías, pero fue una necesidad. Decía el secreto de ABSA, analizar lo que necesitan los pescadores.
Claro, ¿y qué necesitan?
De alguna manera.
Imaginamos, llega un barco, ¿qué hay que hacer?
¿Qué necesita? Que les atiendan.
Claro,
que les escuchen. Que haya algún interlocutor, alguien.
Sí.
No llegar,
llegar
al puerto fantasma y aquí no hay nadie y espera que abran la puerta. La gente cuando viene de la mar, pues necesita alguien que les atienda, alguien que les... ¿Qué necesitas? Necesito esto y esto. Y ser capaces, en el menor tiempo posible, agilizar y facilitarles todo lo que necesitan. Desde una descarga de pescado hasta ir a un médico, hasta ir a buscar una barra de pan para comer, por decirte algo.
Sí, que es gente, y eso, que lleva a lo mejor una semana en el mar o más.
Lo que sea. Eso es un poco el secreto, digamos, bajo mi punto de vista, es estudiar qué necesita la gente del mar, saber lo que ellos realmente, lo que piensan y lo que quieren, y ofrecérselo lo más rápido y lo mejor posible.
Bueno, y también un poco por apuntar lo que dice Xusto, ¿no? Estábamos hablando de eso, sobre todo servicio, y esto siempre se ha caracterizado, pues ha pasado por ser una empresa muy abierta, nunca se le cerraron las puertas a nadie, y la flota local supo ver que la forma de concentrar oferta, que al final implica, pues eso, mayor oferta implica más compradores y eso implica mejor precio, era precisamente captando barcos. Y se capta barcos, pues eso, pues abriéndoles las puertas, dándoles unas buenas condiciones, tratándolos como los de casa. Y en ese sentido, pues durante muchos años, pues es lo que hemos venido haciendo. Por eso digo que a veces es ese sentido común. Oye, ¿tí, cómo te gustaría que te trataran si vas a descargar, pues a cualquier puerto, no quiero nombrar ninguno, pues está fuera. Pues nosotros eso es lo que intentamos hacer aquí. Después, a mayores, lógicamente, cuando un barco decide ir a descargar y a comercializar sus capturas a un puerto, pues no, a veces tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, en el caso de Burela, pues somos puerto autorizado para el desembarque de más de 10.000 kilos de especies pelágicas, ¿no? Hemos solicitado recientemente la incorporación del puerto de Burela también como puerto autorizado para el desembarque de atún rojo. Estamos haciendo gestiones, pues en este caso con MSC, que es una certificación de sostenibilidad, para incorporar al Bonito del Norte, pues para incorporarnos como cadena de custodia dentro de lo que es esa certificación, y que el Bonito que se comercializa aquí, susceptible de certificarse, que bueno, pues que el siguiente eslabón, que los diferentes comercializadores que lo puedan utilizar. Ya en el 2014 realizamos, pues digamos, creo que fuera junio del año 14, nos habíamos certificado también como cadena de custodia por MSC para la comercialización de merluza de pincho entre año 14 a año 17, fuimos capaces de comercializar 2.100.000 kilos de merluza certificada. En ese caso, pues bueno, vimos que el mercado de fresco, pues realmente de momento no valora lo que es la certificación de sostenibilidad, ¿vale? No se percibía una diferenciación, y en ese sentido es el motivo por qué, pues ahora mismo, pues seguimos explorando, ¿eh?, diferentes opciones, pero es algo que, bueno, pues que de momento lo tenemos aparcado. Pero sin embargo, pues el caso del bonito, pues para no entrar en contradicciones, sí que estamos solicitando esa certificación. ¿Por qué? Pues que quien nos lo está pidiendo en este caso es la conserva. La conserva, pues sí, que para comercializar en determinados mercados, pues para poner el logo en la lata o en el producto, pues ahí sí que a veces pues demanda pues estas certificados de sostenibilidad. Aunque yo, bueno, pues tengo, en ese sentido de los certificados de sostenibilidad, tengo mi propia opinión, ¿vale? Porque a veces es un peaje por el que hay que pasar y por el que hay que pagar, pero yo creo que cualquier pescado expuesto en una lonja española capturada conforme a la norma, en este caso la norma española, la norma europea, pues debería ser susceptible de pues tener ese certificado de sostenibilidad, ¿vale? Porque ya existen unas restricciones importantes en cuanto a cuotas que vendrán pues un poco a reflejar pues realmente si hay algún problema en alguna pesquería, pero digo, todos los productos que se puedan exponer capturados pues deberían de ser susceptibles pues de todas las alabanzas, y no pues eso, a veces confundir al consumidor con sellos, con marcas, con certificados. Y el consumidor lo que necesita es sobre todo mucha claridad, excepto que al etiquetado individual que se hacía en la cola de cada uno de los bonitos y que pretendía, pues bueno, en un principio era diferenciar las capturas de la flota española realizadas con arte de café o curricán uno a uno y lo que ocurría en aquello con las famosas cortinas de la muerte, ¿no? Hoy, pues bueno, no hay volantas, pero sí que tenemos problemas en este caso con flotas pelágicas francesas e irlandesas que compiten con nuestras embarcaciones artesanales y que están poniendo en peligro pues el futuro de algo de la, por desgracia, el futuro de la flota artesanal de bonito. En ese sentido, seguimos diferenciando cada uno de los bonitos que entran en esta lonja capturada con de un modo selectivo, pues identifica y por lo que sabemos, diferentes estudios que se habían hecho de mercado, el consumidor identifica esa etiqueta verde pues con el puerto de Burela, y con eso pues estamos la verdad que muy orgullosos de ese trabajo bien hecho. A veces Burela se nos identifica solo con bonito, pero el bonito representa pues un 5-6% y la merluza, en este caso la merluza de pincho, pues es un 70% de nuestra actividad. Es decir, el día a día, la vida nos la da la merluza, ¿vale? Es decir, es un 70%, es una especie, pues el 100, las otras, pues 110 especies, pues realmente lo que nos permiten es tener una variedad y ser más competitivos.
Ya que estamos hablando de especies, de cuotas, de tags, de la complicación de las certificaciones, y tenemos con nosotros a Sergio López de la OPP, me gustaría que nos comentaras también tu punto de vista respecto a este asunto. Certificaciones que quizá no funcionen tan bien, o considera Miguel que no son tan necesarias, o ¿tú qué opinas? Por ejemplo, ¿qué quiere la flota o en qué le puede molestar tener que llevar a cabo pues todos los requisitos que se ponen para una certificación?
A ver, ¿qué quiere la flota desde el punto de vista del productor, de un armador? Lo que quiere es que le compren el pescado y se lo paguen bien. Uh-huh. Eso es lo que quiere, el objetivo número uno de cada uno. Somos conscientes que en función del mercado a donde va ese pescado hay que optar por diferenciarse de alguna forma, o más o menos. Entonces, lo que te decía Miguel es que hay mercado del pescado en fresco que no es tan necesaria una marca de diferenciación, pero quien sí lo exige de alguna forma es la industria transformadora, la conserva. En el tema pelágicos, en el tema bonito del norte, en el tema anchoa del Cantábrico noroeste, o en el tema sardina, prácticamente la gran mayoría de la industria del Cantábrico, para poder exportar a mercados de Suiza, Alemania, es decir, del centro de Europa, le exigen algún tipo de algún tipo de marca de calidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, a nivel mundial, la certificación MSC es la, por decir así, la número uno en cuanto a exigencias, en cuanto a controles, pero tiene un coste, y ese coste para algún tipo de pescado es excesivo. Por otro lado, y en plan reflexión, o sea, esto es una reflexión, es decir, en el momento en que todas las especies estén certificadas, ¿cuál es la diferenciación? Tendremos que ir a diferenciarlo de otra forma. Tendremos que ir a pescar, a peinar el pescado. Este va peinado hacia la derecha, este hacia arriba. Entonces, a ver, en un primer momento existen ciertos mecanismos. Yo tengo flota ahora mismo, la de Palangre Superficie, que está participando en un FIP. Un FIP son las iniciales en inglés de Fishing in Progress. Lo que se pretende es, con una metodología tipo MSC, demostrar en los mercados internacionales que se están tomando medidas de control. Y eso significa, pues, evaluación de la forma de gestionar, impacto en aves o tortugas en el caso de ese tipo de flotas, medidas de, es decir, medidas de todo tipo, ¿no? Garantizar trazabilidades, todo eso. Entonces, eso es por un periodo. Cuando acabas el periodo tienes distintas opciones. ¿Decidió eso solamente el armador productor? Pues no, esas decisiones se toman porque al final el que te compra también está interesado, y al final es una decisión en conjunto donde está participando productor, comercializador, exportador, y en esas decisiones al final estamos todos con la idea de ganar. Era un poco lo que decía antes Justo. Es decir, cuando te metes en una inversión, como fue en su momento la lonja de Absa, bueno, pues todo el mundo toma esa decisión porque cree que vamos a mejorar. Otra cosa es que después realmente haya diferencias, o bien en el precio, o bien en la evolución de cantidades, o lo que sea, ¿no? Pero realmente, cuando estás concienciado en que el futuro va a ser mejor que el presente, pues te metes en esos proyectos. Uh-huh. Personalmente, creo que sí, tenemos que hacer, mejorar promociones, tenemos que mejorar calidades. Como decía antes Miguel, la norma actual, tanto en temas de trazabilidad, sostenibilidad, claro, ya es bastante amplia, ¿no? Es decir, la pesca está tocada por muchos ministerios, por muchas competencias. Es decir, siempre nos quejamos de que cualquier decisión sobre la pesca actúa muchísimas cosas, ¿no? Y actúan muchas competencias, a veces cruzadas, y a veces que incluso para nosotros es un pupurri demasiado, demasiado amplio de cosas. Pero en ese sentido yo creo que a ver, la conciencia ha ido mejorando, la sociedad va cambiando, es decir, todos vamos en la misma bola, es decir, al final vamos...
Sí, claro, es una manera en la que vamos avanzando. Y
las cosas se cuidan ya desde...
Es decir, hay que sacrificar.
El pescado ya se cuida mucho más en el barco ahora mismo que se cuidó hace años. Estamos asumiendo inversiones, y siempre con el objetivo de mejora, que al final eso me va a repercutir en un mejor precio y por lo tanto mayor rentabilidad, pues seguramente, pero al final es porque yo quiero llegar al mercado con un producto cada vez mejor, que va a estar mejor valorado. Es decir, al final yo creo que estamos todos en la misma línea, ¿no?
Pues eso, que los requisitos son bastante exigentes. Tenemos por delante 5 minutos en los cuales no quiero que se nos pase a hablar de esos proyectos o pequeños proyectos, o esos trabajos que se impulsan también desde ABSA, colaboraciones, que son varios, como decía Miguel, son cositas pequeñas, pero que entre todas es una buena colaboración, y estoy hablando ya a nivel de una zona, o sea, colaboras con la zona, con la Mariña, con, bueno, estamos hablando con la hostelería de la provincia de Lugo, colaboras con la sección de nefrología del Hospital La Costa. A ver, cuéntanos, ¿qué estáis?
Nosotros intentamos pues colaborar, promocionar, pues lógicamente todo aquello que tenga que ver con nuestro mundo, ¿no? Y siempre pensando pues en una mayor información al consumidor y sobre todo pensando en promoción de pescado, como tú enumerabas, pues ya son varios años en este caso colaborando con la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería. Creemos que los mejores embajadores pues para nuestros pescados pues son los cocineros, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en varias campañas de la Vuelta Ciclista pues los acompañamos en cualquier acto de promoción que hacen, bien sea dentro de la provincia y sobre todo fuera de la provincia, en Fitur y demás. Bueno, pues ahí estamos con ellos, estamos con nuestros proyectos, digo, con nuestros productos, y bueno, yo creo que es una unión y una colaboración fantástica, ¿no? Hacías mención a lo que es el taller de nutrición que se celebrará pues aquí en las instalaciones de ABSA en el próximo mes de abril, ¿verdad? Es ya la octava edición. Yo creo que el binomio nutrición, en este caso salud pescado, o nutrición pescado, salud pescado, bueno, pues es evidente, y en ese sentido pues brindamos todo nuestro apoyo. Una de las acciones que más les encanta pues es la visita a la lonja. Realmente ten en cuenta pues que en estas 8 ediciones ha venido gente pues no solo de España, sino que ha venido gente incluso de Estados Unidos, gente de varios países europeos, de Suecia, de Francia, ¿vale? Con independencia y pues del resto de comunidades autónomas. Es aquí, ¿no? En Burela, pues eso, uno de los días está más centrado aquí en lo que es la primera jornada, junto con la visita a las instalaciones. La verdad es que están pues están encantados. Entonces, digamos que nos queremos apoyar y participar, con independencia de otras colaboraciones más locales, pues todo lo que tenga que ver con la promoción de nuestros productos.
¿Tenéis ahí alguna otra cosita en un futuro, algún reto, algo por conquistar?
A ver, yo creo que el último cambio fue desde el año 2011, ¿no? Que la Organización de Productores Pesqueros está aquí en la lonja de Burela. Pues la verdad, bueno, que estamos estrechando mucho lo que son nuestras relaciones, las colaboraciones, un poco pues a veces también es nuestra representación en todos los foros en los que participan, que hay que reconocer, porque la Organización de Productores Pesqueros pues está presente, yo creo que en la totalidad, ¿vale? Es una de las más antiguas, de las históricas, y es un poco saber pues aprovechar el buen hacer de la Organización de Productores junto con nuestras necesidades, y a partir de ahí incluso plantear algunas cosas juntas. Pero bien, los retos y las incertidumbres es pues el seguir gestionando, el seguir anticipándonos, facilitando el día a día, y tenemos por delante pues temas que no son menores. Tenemos por delante a ver qué va a pasar con el Brexit. Ayer vimos alguna noticia de que parece, bueno, que ya va a ser un Brexit duro, va a ser un poco más blando. Tenemos, bueno, y nos preocupa porque nuestros barcos pescan en aguas británicas, ¿no? Entonces, bueno, es importante todo el tema de los descartes, la evolución del precio del combustible, cómo gestionar el relevo generacional, cómo conseguir tripulantes para la flota. La verdad que es una situación que nos preocupa muchísimo. Ahora mismo es una de las barreras desde un punto de vista incluso de crecimiento. Es precisamente pues está la falta de tripulantes.
¿Por falta de formación o por falta de vocación?
No, en este caso yo creo que es bueno. La gente, pues oye, si tiene una alternativa fuera de lo que es la pesca, pues la verdad le cuesta, y no es un tema, entiendo yo, ahora mismo salarial económica, porque las condiciones pueden ser atractivas, pero bueno, tienen otras preferencias, ¿no? Y queremos seguir concentrando. Estamos muy especializados pues en un segmento de flota como puede ser Gran Sol, pero tenemos barcos del resto de segmentos de flota, pero bueno, en ese sí que nos estamos haciendo, yo creo, que especialmente fuertes. Y una, pues oye, por ver un poco la evolución, ¿no? El censo en el año 2003 de toda la flota de Gran Sol eran 225 barcos, ¿no? Y provenían de lo que era la famosa flota de los 300, eran 125. A día de hoy pues quedan 97 unidades, hay una reducción de 128 unidades. ¿Qué ha pasado en el puerto de Burela en ese periodo? Pues fíjate, desde el año 2003 APSA tenía 20 socios de este segmento de flota, y en el año 2018 APSA tiene 22 socios de este segmento de flota. Es decir, tienes una reducción brutal a lo que es a nivel general, y sin embargo APSA ha conseguido incluso incrementar las unidades, y especializándose pues en pincho, ¿no? En captura pieza a pieza, donde la calidad pues es, digamos, el principal, la meta, ¿no? Es el objetivo. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que seguir trabajando, porque, y no quiero, pues hay que darle a la merluza el protagonismo que tiene, pero digamos que es el camino de entrar pues también al resto de productos y el hacernos más competitivos.
Pues ahí nos quedamos. Está claro, o al menos a mí me queda así como resumen, que APSA ha sabido ver la oportunidad, aprovecha todas las oportunidades y va por ellas. Al fin y al cabo, en estos 20 años lo ha hecho, y supongo que los 20 que vienen también lo hará. Se os acaba Costa Viva. Gracias por estar con nosotros, Sergio, Abelardo, Miguel, Justo, y por hablarnos de esta gran empresa, APSA. Feliz aniversario.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.
Gracias. Y hasta aquí llega Costa Viva. Recuerden que a las 2:20 más noticias en Mediodía a la Costa. Gracias por seguir con nosotros. Un buen día.